Entonces, vamos a ver cómo viene la mano. Vos no sabés cómo odio estos avisos que me vienen al teléfono porque no me permiten ir directo al grano. Cristian González, apoderado del PLRA. ¿Cómo te va, Cristian?
Muy buenos días, Enrique, y a Carlos y a Gladys y a la audiencia.
Sí, señor, estamos acá. Cristian, recusación contra 12 agentes fiscales, incluido Díaz Verón. Yo
Así es.
adelanto que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me gustaría mucho entender la parte técnica de la posición.
Bueno, es el que realiza la recusación, es uno de los imputados del caso. Conocido como el Congreso, ¿verdad? Que investiga el hecho punible de perturbación a la paz pública, Richard Daniel Chamorro, y fundamentalmente se basa en la recusación en el fiscal general del Estado. ¿Cuáles son los fundamentos objetivos? Voy a citar. Primero, el hermano Pedro Díaz Verón fue quien propuso, primero en una reunión en Casa Paz y luego en la Junta, en la convención del Partido Colorado, propuso el proyecto de apoyo a la reelección de Horacio Cartes, que fue secundado por Hugo Velázquez. ¿Qué quiere decir esto? Que si Díaz Verón sigue la tesis de la violación constitucional, tendría que imputar a su hermano como instigador. ¿Esto qué nos señala? Que Díaz Verón nunca va a seguir la tesis real, que es el hecho de investigar por violación por el artículo 273 del Código Penal. Segundo motivo, que Díaz Verón, cuyo mandato feneció en noviembre del 2016, quiere ser reelecto. Y resulta, como se sabe, que es el Consejo de la Magistratura quien propone una terna que debe ser designado por el presidente de la República con acuerdo de la mayoría absoluta del Senado. Quiere decir que Díaz Verón nunca va a investigar a aquellos quienes deben reelegirlo para seguir con su ambición de seguir en el cargo de fiscal general del Estado. Luego, los hechos objetivos que se plasman en las investigaciones. En las denuncias, el Partido Liberal Radical Auténtico ha denunciado con nombre y apellido las personas que utilizaron documentos no auténticos. El artículo 246 del Código Penal establece quién produjera y quién usase. Y ahí claramente se pretendió utilizar documentos no auténticos de algo así como 27, 28 mil firmas comprobadas que no eran auténticas. Además, no se demuestra diligencia en la investigación del atropello al PLRA, en el asesinato a Rodrigo de Quintana, en la tentativa de homicidio a Edgar Acosta, y también el caso, por ejemplo, de Ariel Martínez. Ariel Martínez falseó la verdad, quiso engañar en la investigación, y eso también tiene consecuencias jurídicas y no hay ningún tipo de investigación. Sin embargo, lo que con la gota que colmó el vaso, digamos, fue las últimas imputaciones realizadas de manera irresponsable el viernes último, como acostumbran hacer, viernes a la noche. Ni siquiera hicieron una conferencia donde imputaron por supuesta producción de bombas Molotov. Ellos el 31 a la noche y el primero de abril entraron ahí 20, 25 policías. La fiscalía se retiró casi al mediodía del sábado y no encontraron ni un solo elemento que señale que se produjo ahí supuesta bomba Molotov. Y encima, que supuestamente se utilizó para incendiar el Congreso, y señalaban su imputación que se produjo a las 23:30 o a la medianoche, es decir, se fueron en el túnel del tiempo. No existió ahí ninguno. Estas bombas caseras nunca se hicieron. Sí, nosotros averiguamos ahí, pues yo estuve esa noche, nunca se habló de eso, y eran, creo que algunos tenían vinagre para repeler los gases lacrimógenos, sin un elemento objetivo. Y es más, nosotros nos preguntamos, la fiscalía, dentro de ese proceso, de dónde es que obtiene esa filmación, porque hay, desde el punto de vista jurídico, hay dos filmaciones que sirven como prueba, digamos. La copia que nosotros tenemos y nosotros hicimos, y la que llevó la fiscal Raquel Fernández, donde está lacrado, y yo firmé ese, y nunca se lacró, a mí nunca nadie me convocó para que se pueda utilizar o ver esa cinta. Y dónde está la investigación también de las torturas que sufrió Roberto González, por ejemplo. Es decir, para nosotros, y sintetizando, esta situación divide a la sociedad, y Díaz Verón, que debe ser representante de la sociedad, tiene un interés directo, él responde a su interés personal y a sus aliados políticos. Por lo que no podemos tener ninguna seguridad en la investigación mientras este fiscal general, que tiene el mandato vencido, siga como fiscal general. Y los demás le hemos recusado porque son subordinados de Díaz Verón, y en esos hechos objetivos que le señalamos nos han demostrado la independencia y la solvencia suficiente para hacer una investigación independiente, valga la redundancia, porque el fiscal, su trabajo debe ser un trabajo objetivo. El Código Procesal establece en buscar los elementos de cargo y descargo. Es decir, tengo que ver si esta persona es inocente o culpable, o no tratar de cumplir el libreto cartista. Eso es lo que ellos quieren hacer, que supuestamente hubo violencia, que surgió de la oposición, y buscar inculpar a Efraín Alegre. Esa es la situación, y bueno, es por eso que nosotros, a través de Richard Chamorro, con mi patrocinio, hemos presentado, y vamos a estar atentos a la actuación de la fiscalía. Debe ser objetiva. En los demás casos vamos a querellar, yo mismo voy a querellar también, vamos a tener un mayor control, digamos, del proceso, pero en este proceso es el proceso donde quieren ellos hacer la película para tratar de inculpar a los defensores de la Constitución y la democracia.
No, Cristian, claramente yo sostengo la misma tesis. Díaz Verón mostró ya que es un servil a Cartes hace mucho, no ahora, hace mucho. Todos los negociados de Cartes están impunes y sin investigación, los negociados económicos, te digo. Entonces, sí, el señor Díaz Verón efectivamente tiene un conflicto de interés, y además me parece importantísimo resaltar lo que acabas de decir, en el sentido que Díaz Verón está por el recutú, el cara dura, y el que le tiene que elegir es Horacio Cartes. Luego hay un conflicto de interés.
Ahora, Horacio Cartes y los senadores.
Claro,
él recibió amenazas el día jueves de los senadores complotados, digamos, de la Junta de Gobierno el día miércoles, y responden el viernes con una imputación absolutamente irresponsable. No se puede, no tiene un indicio de que supuestamente ahí había bombas, ¿verdad? Caseras.
No, a lo que voy, Cristian, no, todo eso que vos decís en términos formales es verdad, pero el jefe de todo esta villa, pues, es Horacio Cartes. Entonces yo me limito nomás ya a eso. Ahora, me preocupa a mí, Cristian, y corregime si estoy equivocado, que un fiscal puede venir a hacer una imputación descabellada. Nosotros estamos tratando de hablar con Aldo Cantero. No nos está atendiendo el teléfono, no sé por qué. Pero yo no estoy entendiendo muy bien cómo un juez puede admitir una imputación que no tiene ni pies ni cabeza. Y esa parte es la que me preocupa, porque yo sí creo que el plan del Grupo Cartes es imputar a todos los líderes que puedan competir con los títeres que él va a poner como candidato, ¿verdad? Así que yo creo que este es el tema, y creo que es muy importante desarrollarlo, sobre todo para que la opinión pública entienda el plan del Grupo Cartes. Pero para
nosotros no, en primer lugar, no reconocemos la acción de la fiscalía. Para nosotros no tiene acción en este caso la fiscalía, porque actuamos, o los manifestantes, los miles de manifestantes, la ciudadanía actuó amparado en el artículo 137 y 138 de la Constitución. Es decir que muchos de los imputados y de los que le estamos defendiendo, porque existe un equipo jurídico que estamos trabajando coordinadamente en el partido y que quiero agradecer a todos los abogados liberales que se acercaron y están trabajando con mucha seriedad, vamos a plantear excepción de falta de acción y vamos a llegar hasta la Corte y que la Corte defina si se actuó o no amparado en el artículo 138. Inclusive antes, en muchos casos, de la primera audiencia. Y también tenemos la posibilidad de atacar el acta de imputación. Pero así como aclaramos en nuestra recusación, nosotros no reconocemos la actuación fiscal porque no tienen acción, porque la ciudadanía actuó amparado en el artículo 138. Y esa es una tesis que vamos a sostener y que llegue hasta la Corte, si es necesario. De alguna manera la Corte no deberá de resolver si la inconstitucionalidad de todo el procedimiento que hicieron los senadores.
Gladys.
¿Me podría, por favor, repetir, Cristian? Discúlpame que yo no tengo el listado de los nombres de las personas imputadas. ¿Podrías repetirme, por favor, esa parte?
Mira, yo no puedo decirte todos los nombres porque más manejo la gente que son afiliadas al Partido Liberal. Son como 21 o 24 personas. Son las personas que fueron imputadas. En el último caso, creo que Steven Patro, la verdad que no manejo todos los nombres, ¿verdad? El Luis, que es el señor que dicen que es el chofer de Efraín, pero en absoluto no es el chofer de Efraín, el Richard Chamorro, Marlene Orueo, o sea, no te puedo decir porque son varios, no puedo darte esa respuesta lastimosamente porque no manejo todos los nombres no recuerdo en este momento.
Mi duda también es, Cristian, si es que hoy estamos diciendo que la justicia prácticamente está supeditada a la voluntad del Ejecutivo, ¿cuál es la esperanza que se tiene de poder alegar ese artículo de la Constitución Nacional de la defensa de la ciudadana justamente ante las autoridades ilegítimas? ¿Hasta qué punto se puede confiar en que se puede expedir favorablemente a lo que ustedes están planteando?
Y mira, Gladys, nosotros no confiamos, pero vamos a plantear porque no tenemos otra alternativa y vamos a agotar, digamos, las instancias correspondientes, esperando que tengamos alguna vez una respuesta positiva. Esto se plantea ante el juez de primera instancia, si es que el juez sale contrario, vamos a apelar ante el tribunal y luego iríamos de inconstitucionalidad en el caso de que todas las resoluciones sean adversas. O sea, tiene un procedimiento todavía bastante largo y vamos a esperar que la Corte, vamos a ver qué decide, pero no, desde luego que no confiamos en absoluto en esta justicia, en la Corte, y bueno, vamos a ver cómo actúan, pero desde luego, Gladys, que no tenemos confianza, no tenemos confianza en la fiscalía, lo hemos señalado desde el principio, pero vamos a estar, tenemos que enfrentar esta situación y lo vamos a hacer con toda la responsabilidad, la seriedad, el control, vamos a utilizar todos los resortes legales y también vamos a estar denunciando e informando a la ciudadanía, para que la ciudadanía también haga ese control a través de ustedes. No tenemos otra salida, porque esa es la situación y ahí vamos a estar trabajando.
No sé si ya te preguntaron esto, Cristian, pero me gustaría insistir porque demuestra un poco, por lo menos el discurso que nosotros estamos sosteniendo, ¿verdad? De que esto es un montaje y de que la fiscalía está trabajando por orden de Horacio Cartes. Ese día que fueron al PLRA, el primero de abril, el día que lastimosamente termina matando a Rodrigo, la policía logra ingresar, de hecho derriba la puerta principal ahí, y además, como es de público conocimiento, ingresaron a uno de los baños, donde estaba un diputado, todos tirados al suelo, todos boca abajo. Esos son, digamos, algunas de las postales que recordamos de ese día y el ingreso al PLRA. ¿Qué retiró como evidencia en ese momento la policía o la fiscalía?
Mira, eso dije al inicio. Recorrieron el Partido Liberal por todos los rincones. La fiscalía tuvo absolutamente la garantía de recorrer por todos lados. Fuimos nosotros quienes entregamos el video y no absolutamente no retiraron o no levantaron ninguna evidencia porque no existían tales evidencias. Tuvieron todo para hacer todas las garantías por todos los rincones. Se pasearon por el partido al inicio en contra de nuestra voluntad porque nadie les enfrentó. La gente se escondió. Te das cuenta que como entraron disparando con una violencia tal, la reacción, pues yo estuve ahí. Cuando yo voy y corro en ese baño, que voy a decir, cuando ya me apunta un policía, que justamente creo que es el que después metió el arma ahí en el baño, ¿verdad? Entonces, ¿quién no había? Ahí uno estaba corriendo, todo el mundo se escondió, algunos pasaron al patio que estaba al lado, hay gente que se fracturó, y bueno, no levantaron ningún tipo de evidencia. Es absolutamente irresponsable, ni un olor a combustible. Aparentemente lo que muestra ahí es una botella de gaseosa de plástico, y yo nunca, según ahí me enteré, jamás hubo bomba molotov de plástico, tiene que ser de vidrio que tiene que explotar ahí, ¿verdad? O sea, fue ridículo, y es para darle algún argumento a aquellos que están queriendo hacer la historia oficial de los que quieran encubrir el terrorismo de Estado, de esta policía que institucionalmente está destrozada, el operativo que hicieron en el PLRA, cómo atracaron, atropellaron, su falta de profesionalismo, y cuando hay una situación real como la que lamentablemente vivimos en Ciudad del Este, su actuación es lamentable, patética, ¿verdad? O sea, para reprimir tienen una violencia tal, para defender es absolutamente ridícula su actuación. Lastimosamente también de policía que están desarmados en esa noche, sin embargo, bastante bien armada ese día que entraron con armas largas al Partido Liberal a enfrentar a ciudadanos que estaban que ya estábamos en un estado, digamos, de pasividad absoluta y no teníamos ni un garrote, nada no teníamos.
Cristian, vuelvo un poquito al tema del juez. Hasta donde yo leí, a lo mejor leí todo mal y estoy equivocado, y vos corregime, ¿verdad?
Sí.
Gustavo Amarilla, el juez de garantía en este caso, ¿verdad?
Sí, Gustavo Amarilla.
¿Cómo él admite la imputación? ¿Cómo admite? ¿Con qué elemento admite si él lo que tiene que chequear es que el fiscal esté haciendo correctamente su trabajo? O sea, yo no estoy entendiendo muy bien el tema de Gustavo Amarilla. Le estamos pidiendo también para hablar con él, pero juez de garantías, ¿qué tiene que hacer el juez de garantías? Pues garantizar, juez de garantía garantiza que el procedimiento del Ministerio Público se ajuste a derecho.
Resulta que el juez va a tener la oportunidad de revertir, digamos, su primera resolución al plantearse la nulidad de la imputación, ¿verdad? Esa es una oportunidad que podría tener el juez para poder enmendar esta situación.
Pero él no tenía ni que admitir. Gustavo Amarilla tiene un problema en